Y abran sus Biblias en el libro de Jonás. Hoy estaremos estudiando la primera mitad de la oración de Jonás al Señor que se encuentra en el capítulo 2. En Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 6, veremos que la respuesta bíblica que debemos tener cuando el Señor nos disciplina es volver a Él con dependencia humilde expresada en oración. Así es que por favor sigan la lectura mientras leo Jonás capítulo 2, versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice: Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios, y dijo: Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y yo dije: Expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Las aguas me han envuelto hasta la garganta, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a la base de las montañas, la tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre, pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos des ojos para ver y oídos para escuchar tu verdad esta mañana. Sabemos que disciplinas a aquellos a quienes amas, y como tus hijos, ayúdanos a responder a esa disciplina con una dependencia humilde en oración. Gracias por ser nuestro Padre misericordioso, lleno de gracia, que está en control de todas las cosas. Oramos en tu nombre, de tu Hijo, nuestro Redentor, Jesús. Amén. En el capítulo 1 del libro de Jonás, vemos en el versículo 3 a un Jonás autosuficiente, desafiante, que intenta huir de la presencia del Señor. Así es que se embarcó en un barco que iba a la dirección completamente opuesta a que el Señor le había dicho. Entonces el Señor lanzó un gran viento sobre el mar, de modo que el barco amenazaba con hacerse de pedazos. Finalmente Jonás le ordena a los marineros que lo arrojen del barco hacia el mar, y Jonás prefería arriesgarse a morir en vez de arrepentirse delante del Señor. Ahora, la buena noticia para Jonás es que Dios todavía no terminaba con él. En el último versículo del capítulo 1 se nos dice que el Señor dispuso un gran pez para que se traga a Jonás y lo mantuviera en su vientre durante 3 días y 3 noches. Y así es que el Señor utilizó el gran pez como un instrumento de disciplina misericordiosa hacia Jonás. Y cuando llegamos al capítulo 2, encontramos a Jonás completamente quebrantado. La disciplina del Señor lo impulsó al volver al Señor. Eso es precisamente lo que la disciplina del Señor produce en nuestras vidas. Que volvamos a Él con una dependencia humilde y en oración. Así es que Jonás pasa de ser un profeta desobediente a expresar su dependencia del Señor mediante una oración de gracias que vamos a ver. Ahora, ha habido varios profetas que elevaron oraciones de agradecimiento al Señor. Está Moisés, tiene el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, que fue entonado después del milagro de cruzar el Mar Rojo. También está la oración de Habacuc, un poderoso salmo profético de acción de gracias que incluye la famosa declaración reconociendo que el Señor, aun medio de las dificultades, está en control. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos la profecía de alabanza y liberación de Zacarías, que está en Lucas. Ahí es donde pronuncia el nacer de su hijo, Juan el Bautista, y también celebrando la vida del Mesías. La diferencia de esos cánticos proféticos que celebran a victorias nacionales o la esperanza futura del Mesías, el cántico de Jonás es profundamente personal. Rescata a un profeta que agradece a Dios por su misericordia a pesar de su desobediencia. Y hay mucho que podemos aprender de la oración de Jonás en el capítulo 2 que vamos a comenzar a ver esta mañana. Así es que por eso usaremos dos domingos para ver esa oración. Comenzamos este domingo los primeros 6 versículos. Y luego el domingo que viene veamos los últimos 3 o 4 versículos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en los primeros 6 versículos. Así es que vamos a ver el versículo 1. Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios. Ahora, durante todo ese tiempo, Jonás no había orado. En el capítulo 1, versículo 3, vemos que él huye en lugar de obedecer. Ni siquiera habla con el Señor. El versículo 6, un capitán pagano le dice, clama a tu Dios. Pero Jonás no ora. Versículo 9, cuando habla por primera vez, no es para clamar al Señor. Versículo 12, otra vez no ora, en cambio les dice a los marineros que lo arrojen al mar. Luego el capítulo 1, versículo 15, Jonás acepta ser arrojado al mar en lugar de clamar a Dios. Entonces todas esas veces nunca habló Jonás hasta ahorita en el capítulo 2, versículo 1. Ahora Moisés es un ejemplo cuando un profeta habla con el Señor. Moisés intercedió por el Israel rebelde. Si se acuerdan, después de que Israel adoró el becerro de oro, Dios anunció su intención de destruirlos. Pero entonces en Éxodo capítulo 32, 12, Moisés dice, desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Y entonces Dios perdonó a la nación. También tenemos a Samuel como ejemplo. Él lo oraba continuamente por Israel. Primera Samuel 12, 23. Samuel nos dice, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Entonces Samuel consideraba un pecado dejar de orar por su pueblo de Dios. Y estos profetas que intercedieron por otros nos señalan a un profeta mayor que es Jesucristo. Él se entregó por los pecadores, oró por sus enemigos, intercedió por sus discípulos y aún vive para interceder por nosotros, su iglesia. Mientras que el profeta Jonás oró por sí mismo y eso porque él estaba necesitado. Cristo ora por nosotros porque nosotros somos los necesitados. Ahora, lo que todos los profetas nunca pudieron cumplir plenamente, Jesús cumple de manera perfecta como nuestro gran sumo sacerdote y fiel intercedor. Ahora, antes de ser duros con Jonás, porque oró por él mismo y no oró por los marineros, no oró por la gente de Nínive, vamos a tener que reconocer dos cosas. La primera cosa que tenemos que reconocer es que nosotros nos parecemos más como Jonás que realmente nos gustaría admitir. Varias veces que oramos por sí mismo en vez de por otras personas. Pero más importante, lo que vemos aquí es que Jonás oró. Él oró. Y eso es importante reconocerlo porque ese es el primer fruto visible de la disciplina de Dios. Es la oración. Y no fue simplemente una oración cualquiera. Fue una oración que expresó una dependencia humilde del Señor. Así es que, hermanos, Dios no solo desea una conformidad externa. Él nos quiere que simplemente confiemos en Él. Es lo que Él quiere. Él quiere corazones que regresen a Él. Y eso es precisamente lo que vemos con Jonás. A lo largo de todas las escrituras, vemos que la disciplina con frecuencia produce oración. Un ejemplo es en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11, que nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Así es que la oración de Jonás es uno de esos frutos. Estaba sin orar en el vientre del barco, pero ahora se encuentra orando en el vientre del gran pez. Y vamos a escuchar cómo es su oración. Comencemos en el versículo 2, que dice, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: Invoqué al Señor en mi angustia y Él me respondió. Desde el seno del Seol clamé y tú oíste mi voz. Para la primera vez que Jonás habló, como dije, fue el capítulo 1, versículo 12, cuando le ordenó a los marineros que lo echen al mar. Ahora, la segunda vez que habla, es para que él se eche en las manos del Señor. Lo interesante es que prácticamente cada línea de esta oración de Jonás es una cita a uno de los salmos. Esta oración de acción de gracias es un hermoso tejido con versículos de los salmos que Jonás eleva al Señor. Ahora, desafortunadamente, no vamos a tener tiempo para ver todas esas referencias, pero sí quiero mostrarles la primera, porque Jonás acaba de decir en el versículo 2, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Eso corresponde con lo que vemos en el Salmo 120, de versículo 1, que dice, al Señor llamé estando en mi angustia y Él me respondió. Entonces, vamos a ver que hay muchos de los salmos que se ven aquí en esta oración. Ahora, al considerar que Jonás oró usando las Escrituras, es muy probable que él estuvo tan, pues no encontraba las palabras. No encontraba las palabras para expresar lo que había en su corazón. Sin embargo, aún estando aislado, en la oscuridad, incómodo, Jonás pudo acordarse de las Escrituras que había guardado en su corazón. Ahora, he sido muy bendecido para mí al ver que nuestra iglesia toma la memorización de las Escrituras muy serio. Es algo que me ha bendecido grandemente. Y tengan la seguridad que cuando esconden la palabra de Dios en su corazón, será muy gran ayuda para ustedes el momento que la necesiten, porque ahí va a estar. El Espíritu Santo trae a su memoria los versículos que usted va a necesitar que oír y va a traer a su memoria versículos que usted debe de decirle a alguien más que necesita oír la palabra de Dios. Y esto, lo que está sucediendo con Jonás, me recuerda algo que Pastor Pablo ha dicho. Dice, si por alguna razón usted se queda sin palabra cuando está orando, sea porque está profundamente conmovidos o porque se encuentran en angustia como Jonás, lo que deben hacer es orar las Escrituras. Y ahora continuamos observando el versículo 2. Dice, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Ahora en Jonás capítulo 1 versículo 9, él había confesado su creencia en el dominio de Dios sobre toda la tierra. Pero ahora, esta verdad no simplemente es un conocimiento para él. Ahora es algo real, es algo personal que está viviendo. Dios escuchó su oración. Así es que en el versículo 2, vemos tanto el peligro, también como la liberación. Ahora, dado que esto es poesía hebrea, podemos observar cómo este versículo se repite la misma idea dos veces, pero usan palabras diferentes. Anoten cómo cada estrofa tiene dos líneas. A lo mejor en sus Biblias tiene ahí las dos líneas. Son cuatro, pero se ven las dos separadas de cada una. Vamos a ver que la primera idea se reafirmará con un vocabulario distinto en la segunda línea, o una palabra más fuerte para poder entender qué es lo que nos está diciendo Jonás. Así es que vamos a observar cómo Jonás repite la misma verdad y cómo la segunda expresión intensifica la primera. Okay, so si se fijan, la primera fase dice invoqué, y eso se convierte en algo mucho más desesperado en la segunda frase. Es cuando dice clamé. So, primero invoqué y luego clamé. La primera frase otra vez dice, desde mi angustia. Eso se vuelve mucho más en la segunda frase que dice, desde el vientre de Seol. Eso enfatiza cuán desesperada era realmente su situación. Luego la primera frase otra vez dice, Él me respondió, que se convierte en una expresión mucho más personal de gratitud, porque en la segunda frase Jonás dice, tú escuchaste mi voz. Entonces fue él, pero ahora es tú. Y así la repetición es intencional. Su propósito es hacernos detenernos para que sintamos no nomás la profundidad de la desesperación de Jonás, pero también la certeza que Dios le va a responder. Y enfatiza una verdad central, que Dios escuchó la oración de Jonás mientras estaba desesperado. Jonás nos revela que Dios todavía espera recibir nuestros clamores desesperados, aún de los más desobedientes entre nosotros. El Señor está dispuesto a recibir y dar la bendición a nuestras oraciones humildes que le piden ayuda a nuestro Padre. Como revela Romanos 2:4, que nos dice que la bondad de Dios está destinada a guiarnos al arrepentimiento. Entonces Dios muestra su misericordia y su perdón tanto a Jonás como al pueblo de Nínive, que vamos a ver en el capítulo que viene. Así es que, hermanos, aun si somos pecadores miserables, si somos completamente indignos, podemos acercarnos con confianza a Jesús con nuestras peticiones. Pero eso sé si nos humillamos y corremos hacia Él en lugar de huir de Él y escondernos de su presencia, como lo estaba haciendo Jonás. Y mientras Jonás clama al Señor en el versículo 2, vemos que reconoce que el Señor es soberano y gobierna todas las cosas. Ahí en el versículo 3, que dice: me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el capítulo 1, los marineros primero echan la carga del barco y luego Jonás les dice que lo echen a él al mar, pero en realidad no fue los marineros que echaron a Jonás al mar. Jonás al fin entiende que fue la mano soberana de Dios que lo tomó, lo echó, no solamente al mar, pero ahora, como dice el versículo 3, a la profundidad, al corazón mismo de los mares. Y el Señor hizo eso, ¿pero por qué? Porque estaba disciplinándolo misericordiosamente. Y Jonás amplía aún más esta idea de la soberanía de Dios a continuar diciendo en el versículo 3, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Si se fijan, Jonás no dicen las ondas y las olas, sino dice tus ondas, tus olas, porque sintió en su conciencia que el mar estaba sirviendo a Dios. Y así como el Señor lanzó un gran viento en el capítulo 1, estas ondas, estas olas que envolvieron a Jonás también eran instrumentos en la mano del Señor. Ahora veamos lo que Jonás dice a continuación en el versículo 4. En el versículo 4 nos dice: yo dije, expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Lo que encontramos aquí es que Jonás utiliza frases para expresar tanto la profundidad de la desesperación como la esperanza que todavía tenía. Así que primero veamos su desesperación cuando dice: expulsado soy de delante de tus ojos. Jonás compartía la misma convicción que los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor es el Dios omnipresente de Israel. Pero por lo tanto, la frase expulsado soy delante de tus ojos, nosotros lo debemos de entender como una expresión de profunda angustia emocional. A Jonás sabe que está fuera del favor de Dios. Sabe que no está fuera de la presencia de Dios, pero sabe que está fuera del favor de Dios. En realidad, esto comenzó desde el capítulo 1, versículo 3, cuando intentó huir de la presencia de Dios y abordó el barco. A Jonás entendía que no podía escapar literalmente la presencia de Dios. Lo expresa en el capítulo 1, versículos 3, que es cuando la comunión con él y Dios se ha quebrado. Y ahora en el capítulo 2, versículo 4, esa relación se ha quebrantado completamente. Y así es como lo siente Jonás. Porque Jonás comprende que su propia rebelión lo ha alejado todavía más y más y más del favor del Señor. Ha sido expulsado del lugar donde disfrutaba del favor del pacto de la comunión con Dios. Ahora, la palabra desterrado comunica mucho mejor la profundidad de desesperación que Jonás experimentaba en ese momento. Él se sentía exiliado, se sentía expulsado, desterrado. Y este lenguaje nos recuerda varios momentos importantes de la historia de la redención, donde el pecado produjo expulsión de la presencia de Dios. Un ejemplo fundamental es Adán y Eva, cuando fueron expulsados del lugar donde disfrutaban de una comunión íntima con Dios. Entonces su pecado produjo exilio de la presencia, especialmente de Dios. Y Jonás también experimentaba un exilio como consecuencia de su pecado. Y aunque el rey David no fue literalmente expulsado, después de su pecado con Betsabé, temió perder la presencia favorable de Dios. Por eso dice en el Salmo 51:11, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y es porque David comprendía que la peor consecuencia del pecado no era simplemente la disciplina, sino perder el gozo de estar en comunión con nuestro Dios. Ahora, cuando Jonás dice, expulsado soy delante de tus ojos, está entendiendo uno de los grandes temas de todas las Escrituras. Y es esta: el pecado produce exilio. Adán y Eva fueron expulsados del jardín por su desobediencia. El rey David temía ser apartado del favor de Dios. Y ahora Jonás siente el peso de haber sido expulsado debido a su propia rebelión contra el Señor. Así es que, hermanos, esto nos debe servir como un recordatorio de que el pecado siempre interrumpe nuestra comunión con Dios. Eso siempre va a pasar. Quiero animarlos para saber que los que estamos en Cristo no podemos perder nuestra salvación. Aleluya para eso. Sin embargo, sí podemos perder el gozo de no estar en comunión con nuestro Señor. Podemos permitir que un pecado no confesado nos robe la paz, la seguridad, el deleite en la adoración. Y quizás hoy te sientes espiritualmente distante de Dios. Tu Biblia ya no se abre como antes. No oras como orabas antes. La adoración se ha convertido en algo que tienes que hacer, tengo que cantar en la iglesia, en lugar de algo que disfrutas. Puede ser que el Señor en su amor paternal esté usando la convicción para despertar tu corazón. Así como la desobediencia de Jonás lo llevó a las profundidades, nuestro pecado no confesado también puede hacernos sentirnos lejos de la presencia de Dios. Pero la buena noticia es que la disciplina misericordiosa de Dios nunca tiene propósito de alejar a sus hijos de Él. Todo lo contrario, su propósito es llevarnos para regresarnos a Él. La oración de Jonás comienza solamente después de haber llegado al fin de sí mismo. Y de la misma manera, la disciplina de Dios está diseñado para producir arrepentimiento, fomentar una dependencia del Señor y expresar esa dependencia por medio de oración. Así que si hoy reconoces áreas de desobediencia en tu vida, por favor ya no sigas huyendo de Dios, ya no huyes de Él. Confiesa tu pecado, apártate de ese pecado, pon a morir o mata tu pecado y acércate al Señor en oración. Y tenemos que recordar estas palabras de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que el mismo Dios que persiguió a Jonás hasta las profundidades del mar es el mismo Dios que hoy amorosamente persigue a sus hijos, no para destruirlos, sino para restaurarlos. Así es que la disciplina del Señor produce una dependencia expresada en oración. Por eso Jonás puede decir en la segunda parte del versículo 4 que nos dice: pero aún he de ver tu santo templo. Jonás está expresando una fe confiada. Él sabe que va a estar bien con Dios una vez más. No está hablando necesariamente de regresar físicamente al templo, sino de la confianza que volverá a tener comunión con Dios y podrá dirigir nuevamente sus oraciones a Él. Así que en el versículo 4, aunque Jonás parece estar siendo vencido por el mar y se siente desterrado del Señor, alejado de su presencia, de pronto afirma con fe que vivirá para volver a orar a su Dios. Pero eso no significa que la disciplina del Señor ha terminado. Fíjese el versículo 5. El versículo 5 nos dice: las aguas me han envuelto hasta la garganta, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Pero en el versículo 3, la corriente lo rodeaba y las olas pasaban sobre él. Ahora en el versículo 5, el abismo es lo que está alrededor de él. Las aguas lo envueltan, tiene alrededor en su cabeza cosas que a lo mejor están ahí en el pez. Ahora le está alrededor de su cabeza. La muerte se está acercando cada vez más. Y mientras Jonás permanece dentro del gran pez, seguía reflexionando sobre la angustia que había experimentado antes de ser milagrosamente liberado del mar. Y si vemos en el versículo 6, dice: descendí a la base de la montaña, la tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor Dios mío. Cuando Jonás exclama: descendí a la base de la montaña, esta es la cuarta y última vez que el relato nos muestra que Jonás descendió. Capítulo 1, versículo 3, él descendió a la ciudad de Joppe, y luego el mismo versículo 3, descendió al barco. Versículo 5, descendió al interior del barco. Y ahora en el capítulo 2, versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes, lo que se entiende como las profundidades del mar. Y ya no había lugar más donde bajar, ya descendió a donde pudo. Literalmente había tocado fondo. Entonces Jonás está describiendo la sensación de encontrarse en lo más profundo del mar, tan lejos del mundo de los vivos como podía imaginarse. A toda ayuda y toda esperanza parecían completamente y parecía que no estaba a su alcance. Jonás continúa en el versículo 6 diciendo que descendí base a las montañas, en la tierra echó sus cerrojos. Ahora quiero que piensen en un portón o en una puerta, en este caso, a la puerta de la vida. Y Jonás siente que ya se había cerrado. Se cerró y ya le pusieron candado. Y de ahí ya no iba a salir. Pero luego dice al final del versículo 6, pero tú hiciste subir mi vida a la fosa, oh Señor Dios mío. No fue él, no fue Jonás. Él ya sabía que estaba en lo peor, ya estaba, como quien dice, para morir. Pero tú, Señor, tú fuiste el que hiciste subir mi vida. Aquí es donde vemos el punto de inflexión en la oración de Jonás. Porque en el versículo 3, Jonás reconoce la soberanía del Señor, pero aquí en el versículo 6 está haciendo referencia a la intervención milagrosa de Dios a usar ese gran pez para salvarlo de una situación completamente desesperada. El Dios de cual Jonás pensaba que había sido desterrado, en realidad descendió hasta el lugar con gracia, con misericordia, compasiva, lo sacó de la muerte, lo sacó de la desesperación, demostrando que seguía siendo su Señor. Así que para cuando Jonás llega al versículo 6, sus circunstancias han alcanzado un nivel de desesperación total. Sigue confiando, sigue esperando, a todo permanece igual. Sin embargo, lo que cambió fue su perspectiva. En lugar de concentrarse únicamente en las profundidades, ahora reconoce la mano de Dios en esas profundidades. Por eso puede decir en el versículo 6, pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor Dios mío. Finalmente, Jonás comprende que el gran pez no era evidencia de que Dios lo había abandonado. Era evidencia que Dios lo estaba preservando. Así es que, hermanos, una pregunta para nosotros esta mañana, porque lo que está haciendo Jonás es, se está viendo hacia atrás, pensando, fíjese, el Señor usó este gran pez y ahorita me está guardando. Y ahora para nosotros, ¿cuántos de nosotros podemos mirar hacia atrás nuestras vidas y decir, yo me acuerdo en la circunstancia que estaba, híjole, estaba pesado, estaba difícil, ¿verdad? Y estaba yo en esa situación y yo no sabía cómo me iba a salir de allí, yo no sabía qué es lo que estaba tratando de hacer el Señor en mi vida, yo no entendía nada de eso, pero ya viendo hacia atrás, digo, gloria a Dios, gracias por tenerme allí, por ayudarme a crecer en mi fe, por ser más valiente para tu nombre. Entonces es lo que está haciendo Jonás ahorita. Una hermosa promesa que debemos recordar se encuentra en Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a los que los llamados conforme a su propósito. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa escritura memorizada. Y Pablo nos dice que todas las cosas son buenas, si somos hijos, hijas de Dios. Son buenas. Y si usted está pasando por, a lo mejor es disciplina del Señor, a lo mejor es un pecado que usted está tratando de vivir mientras estar en la presencia de Dios, que no es posible, humíllense en oración. Sáquense de ese pecado y vayan a Dios. Ahora me gustaría que consideremos un par de cosas que hemos escuchado esta mañana antes de terminar el servicio. El capítulo 1 de Jonás nos presenta un profeta rebelde que huye de la presencia del Señor. Y a causa de su desobediencia, Dios disciplina, amorosamente disciplina, y usa un gran pez para tragarlo. Jonás desciende tan profundo como no nos podemos imaginar. Al vientre del gran pez, a las profundidades del mar, y es allí, bajo el peso de la disciplina de Dios, donde finalmente clama al Señor con la dependencia humilde en oración. Pero no podemos perder vista en hecho de que Jonás nos señala a un profeta mayor. Jesucristo nunca fue disciplinado por su propio pecado porque jamás pecó. A diferencia de Jonás, que huyó de la voluntad de Dios, Jesús siempre se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Y es por eso Él dice en Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Aquí es donde vemos la gloriosa diferencia de Jonás y de Jesús. Jonás descendió a la profundidad por causa de su propia desobediencia. Jesús descendió a las profundidades del sufrimiento por causa de nuestra desobediencia. Jonás merecía la disciplina de Dios. Jesús cargó con el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Jonás fue tragado por un gran pez como un acto de disciplina misericordiosa. Jesús fue tragado por la misma muerte, como el Cordero de Dios sin mancha, soportando la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros recibiéramos misericordia en vez de juicio. Y así como Jonás fue sacado de la fosa después de 3 días, Jesucristo resucitó al tercer día, victorioso sobre el pecado y la muerte. Así es que, hermanos, si se encuentran en una etapa de rebelión como la de Jonás, nomás le voy a pedir, oren, oren. Si estás huyendo de Dios y resistiendo su llamado, téngalo por seguro que la disciplina va a llegar, pero produce una dependencia en oración. El Evangelio es mucho mejor de lo que nos podríamos imaginar. Por medio de Cristo, el Jonás superior, podemos clamar a Dios, podemos orar con la confianza de que su misericordia nos librará de nuestra desobediencia y nos va a transformar nuestro corazón para que reflejemos el corazón de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta mañana. Gracias, Señor, por acordarnos que podemos orar, podemos clamarte a ti, Señor, cuando tenemos un pecado que estamos desobedeciéndote. Hay que correr a tus brazos. Entonces, gracias por recordarnos que tú eres fiel, tú eres misericordioso y tú oyes nuestras peticiones, nuestras oraciones. Te pedimos que sigas bendiciendo el resto de nuestro servicio, que sea bendición para nosotros, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.